Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Amigos y amigas, estamos en Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie, y me está acompañando Pablo Bedoya, quien ha venido a Flaxo, Ecuador, porque está participando en la quinta conferencia de Paradigmas Cui. Pablo, quiero que te presentes, que nos digas quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu profesión. ¿Y desde qué punto de vista tú miras qué es lo queer?
Ok, bueno, mi nombre es Pablo Bedoya. Mi formación es en historia, mi pregrado fue en historia y soy docente investigador de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia en Colombia, en la ciudad de Medellín. Y pues hago parte de los movimientos sociales por las disidencias sexuales y de género como en la ciudad y en el país, básicamente eso.
¿Y desde tu punto de vista qué es lo queer?
Pues digamos que... Desde mi punto de vista, lo queer es una perspectiva crítica, teórica y política, y hago como énfasis en eso porque no es solamente un asunto académico, sino que surge realmente la praxis política, que tiene como objetivo poder trastocar el sistema moderno de construcción de nación, de Estado y de ser en el mundo, ¿no? Entonces digamos que lo que hace el movimiento queer y la praxis queer es poner en duda las identidades fijas y poder construir desde ahí una praxis política que entra a criticar un poco la forma en que el movimiento LGBT había hecho activismo, ¿cierto? Porque lo había hecho a partir de las mismas categorías que la modernidad había impuesto para sujetar y controlar a las personas. Ese es como un poco de dónde viene y un poco por qué me gusta la categoría queer. Sin embargo, también como por unas cosas más de ahora, creo que he estado también un poquito medio peleado con la categoría porque siento que detrás de ella se esconde un desconocimiento del feminismo. Entonces digamos que si me lo preguntas hoy, creo que me siento más activista feminista que decirme activista queer, ¿no? Porque siento que ahí ya estaba lo que lo queer estaba planteando, pero aún así siento que que lo queer va a permitir un debate político y académico en América Latina que tampoco hay que desperdiciar.
Cuando se habla de lo queer desde esta no clasificación de las diversidades sexogenéricas, también nos está haciendo algo nihilista, o sea, llega como a lo posmoderno de que todo es de relativo, por lo tanto lo político no entra en juego.
Exacto, digamos que yo creo, ahora estoy como más engomado con el feminismo lesbiano, un poco porque siento que, yo creo que lo queer no tenía eso en sus inicios. Yo creo que hay una diferencia entre tu ubicar tu lucha política a través de la identidad, o sea, porque soy gay, lesbiana o trans, ¿cierto? A ubicar tu lucha en contra de las estructuras de opresión. Entonces yo creo que lo queer estaba planteando era un desvío, no hacer énfasis en las identidades como sí en las estructuras de opresión, racismo, patriarcado, heteronormatividad y el capitalismo mismo. Siento que ese punto que estaba, digamos, muy en sus orígenes de la praxis queer se ha ido perdiendo, ¿no? La praxis queer surge en el contexto de los movimientos por el VIH-Sida, en el cual había una serie de poblaciones que estaban muriéndose por el abandono estatal. Mujeres prostitutas, las poblaciones migradas latinas y afro, pero también las poblaciones homosexuales, ¿no? Y trans. Entonces siento que un poco era como, lo que también creo que permite es ubicar una lucha política en las estructuras, y yo creo que eso es lo que nos puede unir. Mira, tú eras si te defines gay, tú eras si te defines homosexual, tú eras si te defines un maricón, que es lo único que nos une, pues que estamos en contra del patriarcado y contra la heteronormatividad, nómbrese como quiera. Entonces siento que sí, que un poco ha sido retomada la teoría queer más desde su lado de yo soy lo que quiera, hoy me he visto de tacón, mañana no, pero eso se ha despolitizado y lo queer era algo profundamente político. Entonces digamos que ahí también ha venido un poco como esa cosa que estoy sintiendo que está pasando en América Latina con lo queer, pero que yo siento que hay que retomarlo, hay que repensarlo, y esos espacios sirven para eso precisamente.
A veces se piensa que hablar desde América Latina de lo queer también es hablar de colonialismo, ¿no? Porque se viene con la idea de que lo queer viene desde Norteamérica. ¿Tú qué pensarías de esa afirmación?
Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo con esa afirmación, o sea, yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece que en eso hay algo, yo a veces hablo muy... no correctamente. Me parece que hay una cosa de posudez académica también, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, cuando yo digo posudez es como esa cosa de, ay, sí, esas cosas no... Como para darse un lugar, ¿por qué lo digo? Porque casi todas nuestras nociones académicas son del primer mundo. Por ejemplo, usamos la categoría prácticas. Ay, entonces Bourdieu plantea, prácticas ya es una categoría occidental. La categoría representaciones es una categoría occidental. Las categorías mismas de las ciencias sociales, todas son occidentales. Hay algunas que han ido apareciendo en América Latina, pienso en la noción de Chegé, de Silvia Rivera Cusicanqui, y entre otras cosas que han ido produciendo, pero nuestras categorías, lo que estamos haciendo aquí, estamos usando nociones. Entonces no sé por qué a veces como que una sí es muy colonial y las otras las usamos sin ningún problema, ¿no? Entonces siento que también eso hay que ponerle... Claro, eso hay que americanizarlo, queer, pero yo tampoco creo que haya que descartarla simplemente porque viene de afuera, porque además en la misma formación de la perspectiva queer hubo una participación latina. De hecho, la categoría queer aparece por primera vez en la obra de Gloria Anzaldúa, ¿no? En 1978, ¿no? En Borderlands, la frontera. Y eso no es en vano, que ella fue la primera que se nombró así. Entonces yo siento que, aunque ese debate es importante, siento que hay como una cosa ahí que me incomoda un poco también.
¿Y tú crees que desde Latinoamérica se pueda deconstruir y construir lo queer? ¿O eso sería anti-queer?
Claro, mira, lo que pasa es que un poco lo que siento es que lo queer no puede ser... A ver, hagamos de cuenta que esta planta es rara, ¿sí? Entonces yo podría decir, ay, esa planta es queer. Creo que ese es el uso incorrecto de lo queer. Lo queer no tiene que servirme para nombrar algo extraño. Para mí lo queer es como un punto de mirada, es más bien como unas gafas que tú te pones. La queer es una categoría que tú te la pones en los ojos para ver cosas que tal vez no es, ¿no? Por ejemplo, los sistemas sexogéneros no occidentales, por ejemplo, ver esas otras formas de imaginar el género y la sexualidad que estuvieron en América Latina antes de la llegada de los españoles o de los portugueses a Brasil. Entonces siento que es eso. Lo que siento que ha virado es que esa categoría se ha usado para nombrar cosas y hacer ese nombramiento, ahí se está haciendo un acto colonial porque termina como borrando. Es incluso algo que ya había pasado en Colombia. Históricamente las mujeres que hoy llamamos trans se habían nombrado la marica o la trabeca o la travesti y luego llega y no, ya son transgénero y tienen que nombrarse transgénero para acceder a las políticas públicas, en la academia las nombramos transgénero, esa ya, ahí ya hay como un, se borra como esa práctica identitaria que estaba presente anterior a. Entonces sí, insisto, para mí lo queer tiene que ser un punto de mirada más que un punto de nombramiento o de llegada, ¿sí me entiendes?
Sí, muchas gracias, Pablo.
A ti, muchísimas gracias.